sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, viva. Con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
LS11. Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
Son suaves y el cine está aquí. No hay nada que hacer. De noche no pasa nada. Nada más que el tren.
Porque la radio es un lugar. He aquí nuestro anfitrión, Mariano Vicente. La Siberia. Un no programa de radio.
Hola, muy buenas noches. Esto es La Siberia, un no programa de radio. Matías Luque en la operación técnica, Martín Luna y Hernán Usabarrena en la producción general, Andrea De Castelli y María Laura Barinaga, nuestras voces. Yo soy Mariano Vicente, muchas gracias por estar aquí. Gracias, ¿eh? Tenemos mucha literatura y mucha música, y sé que van a disfrutar tanto como nosotros. Así que comencemos ya, pues. Muchas gracias.
Porque la radio es un lugar. He aquí nuestro anfitrión, Mariano Vicente. La Siberia, un no programa de radio.
Lidia Davis es nuestra escritora destacada por estos días. Inauguramos un nuevo capítulo que nos traerá algunas short stories de esas que la han caracterizado, las historias cortas que ya comenzamos con algunas, mechadas con otras intermedias y otras más extensas. La que comenzará hoy es rara, es como la de la visita de aquel hombre a Alemania. Es como un compilado de breves, muy breves. Así que las palabras estallan en el no programa de radio.
Cuando todo es noche, y cuando llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos ensueñan. Los ojos se cierran, los ojos. Y por fin, estallan.
De Lidia Davis, extractos de una vida. Infancia. ¿Qué Crecí en la fábrica de violines y cuando me peleaba con mis hermanos y hermanas, incluso nos pegábamos con violines. Si piensas algo, hazlo. Mucha gente piensa con frecuencia, me gustaría hacer esto o aquello. El poeta japonés Isa. Cuando niño, me enseñaron a recitar el haiku del poeta japonés Isa y nunca lo he olvidado. Mi vieja aldea, pasta rellena y en primavera nieve. Adultos. No puedo vivir sin niños, pero también aprecio a los adultos porque me producen mucha compasión. Después de todo, esa gente también tiene que morirse. Mi encuentro con Tolstoy. Un día, como de costumbre, me encaminé hacia la fábrica de violines de mi padre, donde trabajaban 1000 personas. Entré en la oficina, descubrí una máquina de escribir inglesa y empecé a dar puñetazos en las teclas. Justo en aquel momento apareció el jefe de la sección de exportaciones. «Patrón Shinichi». Mentí y dije que simplemente estaba tocando las teclas. «Ya veo», se limitó a decir. «Cobarde», pensé. «¿Por qué he sido hipócrita?». Fui a la librería lleno de extraordinaria irritación contra mí mismo. El destino me condujo a un ejemplar del diario de Tolstoy. Lo abrí al azar. Engañarse a uno mismo es peor que engañar a los demás. Esas duras palabras me llegaron al corazón. Pasó el tiempo y a mis 23 años, cuando me fui a estudiar a Alemania, llevaba el libro en el bolsillo. Una anécdota. Viene ahora un pequeño elogio de mí mismo. Yo sufría entonces la pesada influencia de Tolstoy. Estábamos en 1919. Al comienzo de la primavera recibí una carta inesperada invitándome a unirme a una expedición que tenía por objeto la investigación biológica. La expedición la componían 30 miembros. En aquel tiempo mi violín y yo éramos inseparables. Se había convertido en parte de mí. Nuestro barco hacía la ruta de las islas. Mientras caminábamos de un extremo a otro de la playa, descubrimos una masa de musgo muy raro, de color cobalto, rojizo, que crecía en la cima de una escarpada roca. «¿Cómo desearía llevarme algo de ese musgo?», dijo el profesor Emoto mirando ansiosamente hacia la cima. «Yo se lo traeré», dije con jactancia, y le pedí prestada la pala a un miembro de la expedición. El musgo estaba mucho más alto de lo que yo suponía. «Cielos», pensé. Lancé la pala bajo la mirada atenta de todo el grupo. «¡Ah, maravilloso! ¡Magnífico!», exclamaron. Mientras oía sus aplausos, me juré de todo corazón no volver a cometer una estupidez semejante. He aprendido lo que de verdad es el arte. El arte no está en ningún lugar lejano. El doctor Einstein fue mi tutor. Alquilé una habitación en la casa de una viuda de cabellos grises que vivía con una vieja sirvienta. Tanto la dueña de la casa como la criada eran duras de oído y no se quejaban por mucho que practicara con mi violín. No puedo seguir ocupándome de usted, dijo el doctor M., catedrático de medicina, así que le he pedido a un amigo mío que le eche un ojo. El amigo resultó ser el doctor Albert Einstein, que más tarde desarrollaría la teoría de la relatividad. Un maestro que tocaba demasiado bien. Las especialidades de Einstein, como la chacona de Bach, eran magníficas. En comparación con su modo de tocar, el mío, aunque intentara tocar con soltura y naturalidad, me parecía una lucha constante. Toda la gente es igual, madame. En una cena, una señora mayor me preguntó cómo podía un japonés tocar el violín de un modo que comunicara lo que hay de alemán en Bruch. Tras una breve pausa, el doctor Einstein dijo muy tranquilo: toda la gente es igual, madame. Me impresionó profundamente. Me sentía como si estuviera a las órdenes directas de Mozart. Todo el programa de aquella noche estaba dedicado a Mozart. Y durante el quinteto para clarinete me pasó algo que no me había pasado nunca. Perdí el uso de los brazos. Al final de la interpretación intenté aplaudir. La sangre me ardía adentro. Aquella noche no pude dormir. Mozart me había mostrado la luz inmortal y me sentía como si estuviera a las órdenes directas de Mozart. Mozart expresaba su tristeza no solo en escala menor, sino también en escala mayor. Vida y muerte. El inevitable asunto de la naturaleza. Lleno de la alegría del amor, renuncié a la tristeza. Muy bien, joven. Estaba haciendo lo que quería hacer. Con los palillos para comer en el aire, mi padre me miró con un destello en los ojos. Muy bien, Shinichi.
Thank you.
Lydia Davis, nuestra autora destacada, con un ejemplo de esos breves y unidos conceptualmente también. Este era el caso de Extractos de una vida, con los subtítulos Infancia, Si piensas algo, hazlo, El poeta japonés Isa, Adultos, Mi encuentro con Tolstoy, Una anécdota, He aprendido lo que de verdad es el arte, El doctor Einstein fue mi tutor, un maestro que tocaba demasiado bien, Toda la gente es igual, madame, Me sentía como si estuviera a las órdenes directas de Mozart y muy bien joven. Por cierto, en aquel llamado un maestro que tocaba demasiado bien, y ya que se habla del violín durante todo este relato, se nombra a la chacona de Bach, y es lo que escuchamos en realidad, ¿no? De Johann Sebastian Bach, la partita chacona, en la interpretación de Mark Bushkov. Partita es sinónimo de suite, un género instrumental que consiste en una sucesión de movimientos relativamente cortos y congruentes entre sí. Parecido a lo que propone ella desde las letras, ¿no? No me parece casual. Como la forma instrumental más importante del periodo barroco, los movimientos de suite se basaron en diferentes tipos de danzas estilizadas, por lo general en la misma tonalidad y en ocasiones, la mayoría de las ocasiones, relacionadas temáticamente, conceptualmente relacionadas. Otros términos usados en diferentes épocas y países para referirse a reuniones de piezas a la manera de la suite. Suite es muy conocida, es más familiar para nosotros decir suite. Hasta Piazzolla la ha utilizado, pero si no tenemos el ordre en Francia, sonata da camera en Italia, o como dijimos recién, la partita o partì en Italia y Alemania. Johann Sebastian Bach conocía la música francesa de su época. Tuvo acceso a ella por primera vez al escuchar a la orquesta de la corte francófila de Celle durante sus años escolares en Luneburgo, 1700 a 1702. Se supone asimismo que el compositor y lexicógrafo Johann Gottfried Walther, amigo y pariente de Bach, compartió con él sus conocimientos musicales. Bach, por último, poseía en su biblioteca numerosas copias de partituras al estilo francés, entre ellas las tablas ornamentales de las piezas de clavecín de Jean-Henri d'Anglebert, la suite para clave de François-Charles Dupart, el premier libre d'orgue de Nicolas de Grigny, un rondo, les bergeries, del second livre de piece de clavecín de François Couperin, y otras obras más, probablemente del mismo compositor, entre ellas el aria de la suite L'Imperial. Por el año 1700 el estilo francés estaba en decadencia en Francia, así como el reinado de Luis XIV, el rey sol, al cabo de medio siglo. En el prefacio de Les Nations, Couperin mintió al afirmar que la sonata introductoria de la suite francesa era la primera de todas las compuestas en Francia. Marc-Antoine Charpentier se le ha adelantado 30 años. Couperin consiguió destacar en su estilo italiano que estaba de moda. El clavecinista real, admirador de ese estilo, explotaba sin reparo los temas de las sonatas de Arcangelo Corelli, práctica esta que Johann Mattheson fustigaba en 1739. Los franceses se transforman en italianos de pura cepa, hasta en la composición de sonatas, una cuestión de modas musicales. El resultado es un trabajo mal hecho, porque no lo sentían así de igual, y un montón de notas desilvanadas. Los estados alemanes carecían en 1700 de una música instrumental independiente y equiparable del estilo francés e italiano. La más peculiar parecía ser la música sacra, debido, por supuesto, a las necesidades de la liturgia, cantatas, motetes, música para órgano. En este ambiente se educó Johann Sebastian Bach. Bastante se ha escrito cómo fue perfeccionando sus dotes de virtuoso en instrumentos de teclado, sentando en la misma medida las bases de su arte de compositor. Bach se familiarizó con el estilo orquestal francés durante sus años de escolar vividos en Lüneburgo y en el concierto italiano moderno durante su primera estancia en la corte de los duques de Weimar, Wilhelm Ernst y Ernst August, el año 1708. Allí es que empieza a sentirse influido por obras destacadas de aquellos años. Obras de Duport, Couperin, Telemann, Rameau, Händel, bueno, y Bach, claro. La fecha de la muerte de su mujer, te estamos hablando ahora de Bach, coincide con la época en la que compuso esta partita. Se produjo el mito de que estaba dedicada a su esposa, pero él no lo dejó en constancia explícitamente. En el siglo XX se intentó desligar esta concepción de su obra, pero la musicóloga Helga Thom descubrió que Bach escribió sus nombres, lo que confirma que estaba dedicada a ella. Chacona para violín solo es referenciado aquí por nuestra autora y nosotros por eso la escuchamos, y merecía estas explicaciones y sumar algunos datos más, como nos gusta a nosotros, claro. Ahora, si son gustosos, continuamos nuestra noche de cuento.
La Siberia. Destino inexorable de los distintos.
De Lydia Davis, Los planos de la casa. Me señalaron el terreno desde la carretera que corría al pie de la colina e inmediatamente quise compararlo. Si el agente de la propiedad inmobiliaria me hubiera hablado de los inconvenientes, en ese momento ni siquiera lo habría oído. Estaba paralizado por la belleza de lo que veía. Un extenso valle de viñedos rojos como la sangre, medio inundados por las lluvias de finales de verano. En la distancia, campos amarillos sofocados por abrojos y malas hierbas, y a su espalda un bosque que cubría una ladera. En el centro del valle, más alta que los campos, las ruinas de una granja. Una morera crecía entre las piedras rotas del muro del jardín y, cerca, la sombra de un viejo peral descansaba sobre una alfombra de frutos pardos y podridos. Apoyándose en su coche, el agente de la propiedad dijo: «Hay una habitación que sigue intacta. El interior está inmundo. Ahí han metido a los animales muchos años». Caminamos hasta la casa. El estiércol se había pegado a las baldosas del suelo. Sentí el paso del viento a través de las piedras y vi la luz del día a través del techo. Nada me desanimó. Ese mismo día redactamos el contrato. Llevaba tantos años buscando un terreno para construir una casa que a veces tenía la sensación de que solo me habían liado al mundo para eso. Una vez que el deseo nació en mi interior, todas mis energías se centraron en satisfacerlo. El trabajo que encontré en cuanto dejé los estudios era aburrido y desmoralizador, pero cada vez me hacía ganar más dinero conforme aumentaban mis responsabilidades. Para gastar lo menos posible, mi vida era absolutamente tranquila. Me resistía a cultivar amistades, a divertirme. Al cabo de muchos años tenía el dinero suficiente para dejar el trabajo y empezar a buscar un terreno. Los agentes de la propiedad inmobiliaria me llevaron de una finca a otra. Vi tantos terrenos que me sentía confundido y ya ni sabía lo que buscaba exactamente. Cuando por fin el valle apareció ante mis ojos, tuve la impresión de que me había librado de un gran peso. Mientras el verano calentaba la tierra, me sentí feliz de vivir en mi majestuosa habitación ennegrecida por el hollín. La limpié, la amueblé e instalé una mesa de dibujo en un rincón donde trabajaba en los planos para la reconstrucción de la casa. Cuando levantaba la vista del trabajo, veía la luz del sol sobre las hojas del olivo, invitándome a salir. Al caminar sobre la hierba cerca de la casa, observaba con los ojos cansados y expectantes de un hombre que ha vivido toda su vida en la ciudad, el correteo de las urracas entre el tomillo y el de las lagartijas que desaparecían en el muro. Durante las tormentas, los cipreses de delante de mi ventana se inclinaban con el viento. Luego llegó el frío del otoño y los cazadores empezaron a acechar en los alrededores de la casa. Los estampidos de sus rifles me llenaban de pavor. En la finca de al lado se rompieron las tuberías del sistema de tratamiento de las aguas residuales y un olor terrible se expandió por el aire. Encendí la chimenea, pero nunca me calentaba. Un día la silueta de un joven cazador ensombreció mi ventana. Llevaba un traje de piel y un rifle. Después de mirarme un instante, se acercó a la puerta y la abrió sin llamar. Permaneció a la sombra de la puerta sin quitarme la vista de encima. Sus ojos eran de un azul lechoso y la barba pelirroja apenas le cubría las mejillas. Inmediatamente pensé que era un idiota y me aterroricé. No hizo nada. Después de echarle un vistazo a lo que había en la habitación, cerró la puerta a su espalda y se fue. Me sentí indignado. Como si paseara por el zoo, aquel hombre se había acercado a mi aprisco de piedra y me había examinado de un modo ofensivo. Echando humo, me puse a dar vueltas por la habitación, pero estaba solo, en pleno campo, y el cazador despertó mi curiosidad. Al cabo de unos días, ansiaba verlo. Volvió. Y esta vez no dudó ante la puerta, sino que entró, se sentó en una silla y me habló. Yo no entendía su acento campesino. Me repitió dos veces una frase y luego una tercera, y yo apenas si llegaba a intuir lo que quería decirme. Cuando intenté responderle, el hombre tuvo las mismas dificultades para entender mi acento de ciudad. No insistí y le ofrecí un vaso de vino. Lo rechazó. Con cierto desafío, se levantó de la silla y se aventuró a un examen más minucioso de mis pertenencias, empezando por la librería, en la pared, cubierta de imágenes enmarcadas de las casas que me gustaban especialmente, algunas de Place des Vosges y otras de los barrios pobres que hay detrás de Montparnasse. Llegó por fin a mi mesa de dibujo, donde se detuvo un momento, con un dedo levantado, esperando una aclaración. Le costó mucho entender que yo estuviera proyectando una casa línea por línea y, cuando lo comprendió, se puso a seguir las paredes de cada habitación con el dedo a pocos centímetros del plano. Cuando acabó de examinarlo y de recorrer cada línea, me sonrió sin separar los labios, mirándome oblicuamente con cierta malicia que no entendí y de repente se fue. Volví a irritarme con la sensación de que había invadido mi casa y me había robado mis secretos. Pero cuando se apaciguó la irritación, deseé que volviera. Volvió al día siguiente y también pocos días después, aunque hacía mucho viento. Empecé a esperarlo y a pensar en sus visitas con ilusión. Salía de caza todas las mañanas muy temprano y varias veces a la semana. Cuando acababa, llegaba del campo donde el sol empezaba a colorear la arcilla blanca. Le brillaba la cara y estaba tan lleno de energía que apenas podía contenerla. Saltaba de la silla a cada momento, iba a la puerta y miraba afuera. Volvía al centro de la habitación, silbaba una melodía desafinada y volvía a sentarse. Poco a poco, esa energía menguaba y cuando se le iba del todo, él también se iba. Nunca aceptó comida ni bebida y parecía sorprenderse de que yo se la ofreciera, como si compartir comida y bebida fuera un acto de gran intimidad. No se volvió más fácil la comunicación entre nosotros, pero cada día encontrábamos más cosas que hacer juntos. Me ayudó a prepararme para el invierno, a repellar las grietas de las paredes y a recoger leña para la chimenea. Después del trabajo salíamos al campo y el bosque. Mi amigo me enseñaba los sitios que le gustaba visitar: un bosquecillo de espinos, la madriguera de un conejo, una cueva en la ladera. Y aunque yo solo tenía una cosa que enseñarle, parecía que le resultaba tan misteriosa y absorbente como a mí. Cada vez que venía a verme, lo primero que hacía era acercarse al plano donde yo había añadido otra habitación o había aumentado el tamaño de mi estudio. Siempre había algún cambio, porque yo no dejaba de mejorar el proyecto al que prácticamente dedicaba todas mis horas. Alguna vez él tomaba mi lápiz y bosquejaba torpemente algo que no se me había ocurrido: una habitación para ahumar los alimentos o un sótano para los tubérculos. La ilusión por el proyecto, así como el placer de tener un amigo, no me dejaron ver, ciego, un hecho pavoroso. Cuanto más llevaba en mi propiedad, dejando pasar los días, más se desvanecían las posibilidades de construir la casa. El dinero se me iba poco a poco y con él mi sueño. En la aldea, lejos del mercado, el precio de la comida era el doble que en la ciudad. Yo estaba delgado y no podía comer menos de lo que comía. Los albañiles y carpinteros buenos e incluso los malos eran caros y escasos en el lugar. Contratar a dos unos meses no me hubiera dejado lo suficiente para sobrevivir. No me rendí cuando lo entendí, pero no encontraba respuesta a las preguntas que me atormentaban. Al principio el plano había absorbido todo mi tiempo y mi atención, pues era la base para construir la casa. Y poco a poco el plano fue cobrando más vida que la casa real. En mi imaginación, cada vez pasaba más tiempo entre las líneas trazadas por el lápiz que cambiaban según mi voluntad. Pero si hubiera admitido abiertamente que ya no quedaba la menor posibilidad de que se construyera la casa, el plano hubiera perdido todo su sentido. Así que seguí creyendo en la casa, mientras que, bajo el peso de mi fe, las posibilidades de construirla sufrían una incesante erosión. Lo que hacía aún más frustrante la situación era que en los alrededores de la aldea surgían de mes en mes nuevas casas. Cuando compré el terreno, las únicas construcciones del valle eran cobertizos de piedra, levantados sin permiso en medio de los campos labrados, oscuros como cuevas, con el suelo de tierra. Después de firmar el contrato, había vuelto a la casa y, muy satisfecho, me había parado a mirar los acres de viñedos abandonados y las tierras de cultivo cubiertas de malas hierbas que se extendían hasta el horizonte, donde la aldea se acurrucaba sobre una humilde colina como un castillo con el campanario de la iglesia en la cima. Ahora cruzaba el paisaje una herida de tierra roja en carne viva, donde en pocas semanas se levantaría una casa como una costra. El paisaje no tenía tiempo para absorber esos cambios. No habían terminado una casa cuando estaban cortando encinas a derecha e izquierda para construir otra. Seguí el progreso de una casa con un horror y un recelo especiales, porque a pie estaba a pocos minutos de mi casa. La velocidad calculada con la que iba creciendo me impresionaba y me parecía una burla respecto a mi situación. Era una casa fea, de muros rosa y verjas de hierro baratas en las ventanas. Cuando la terminaron y plantaron el último arbolillo en el polvo que la rodeaba, los propietarios llegaron en coche de la ciudad y pasaron allí el Día de Todos los Santos, sentados en la terraza contemplando el valle como si estuvieran en el palco de la ópera. Y después, mientras duró el buen tiempo, vinieron a la casa todos los fines de semana y al ruido de la radio se expandía por el lugar, yo los miraba con tristeza desde mi ventana. Lo peor fue que mi amigo dejó en el acto de visitarme los fines de semana. Yo sabía que me lo habían quitado mis vecinos. Lo veía desde lejos con ellos, de pie en el jardín. Me sentí profundamente desgraciado. Tuve que admitir por fin lo desoladora que era mi situación. Pensé en vender el terreno y volver a empezar desde el principio en cualquier otro sitio. Pensaba que podía conseguir en la ciudad un buen precio por el terreno, pero cuando fui a ver a la gente de la propiedad inmobiliaria, me dijo sin rodeos que, debido a que lindaba con una planta de tratamiento de aguas residuales y a que la casa no era habitable, prácticamente era imposible venderla. Añadió que los únicos que podrían estar interesados en comprarla eran mis vecinos, que de hecho no habían dejado de quejarse de mi presencia y estarían dispuestos a pagar una cantidad ridícula por el terreno con tal de librarse de mí. En confianza le habían dicho a la gente que mi casa era una monstruosidad que daba a su jardín y una vergüenza cuando venían amigos a verlos. Me quedé impresionado. Mi sentimiento más sólido, sin ninguna duda, era que jamás vendería la casa a mis vecinos. Jamás les concedería ese triunfo. Me di media vuelta y me fui sin decirle una palabra a la gente. Mientras meditaba en la puerta, lo oí entrar en otra habitación, decirle algo a su mujer y reír a carcajadas. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Cuando, semanas después, mi amigo dejó completamente de venir, sin una palabra que explicara su ausencia, mi amargura fue total. Caí en una profunda depresión y decidí renunciar a la idea de construir una casa y volver a mi trabajo en la ciudad. Los directivos de mi empresa no habían encontrado a nadie dispuesto a soportar tantas horas de trabajo y a dedicarse a tales complicaciones interminables. Me habían escrito varias veces pidiéndome que volviera y ofreciéndome más dinero. Me hubiera sido fácil reemprender poco a poco mi antigua manera de vivir, pensaba. La estancia en el campo solo habrían sido unas largas vacaciones. Incluso llegué a convencerme por un momento de que echaba de menos la vida en la ciudad y a los conocidos pocos que tenía en la oficina, que solían invitarme a una copa después de las jornadas de trabajo especialmente aburridas. Le dije a la gente que les hiciera una oferta a mis vecinos e intenté pensar que estaba haciendo lo correcto. Pero mi corazón permanecía al margen y me sentía otro, alguien que no era yo, mientras preparaba el equipaje y, dando un paseo, recorría mis estrechos límites. Las maletas estaban a la puerta de la casa, a la primera luz del sol, y el taxi que había contratado se acercaba por el camino de tierra, traqueteando en los baches. Y ya estaba a punto de irme cuando se me ocurrió que quizá me había precipitado. Sería un error irme sin decirle nada al joven que había sido mi amigo, de quien ni siquiera sabía el nombre. Le pagué al taxista y le dije que volviera a la misma hora el día siguiente. Me miró con desconfianza y volvió por el mismo camino. El polvo se arremolinaba a su paso y se posaba de nuevo. Metí las maletas en la casa y me senté. Después de preguntarme durante un rato cómo podría encontrar a mi amigo, me di cuenta de que había sido tonto, que sin ningún motivo me había condenado yo mismo a pasar otro día en aquel paraje hostil y que nunca conseguiría encontrarlo. Los directivos se enfadarían cuando no me presentara en la oficina, se preocuparían por mí, intentarían localizarme y al no conseguirlo se sentirían absolutamente perplejos. Conforme transcurría la mañana me iba sintiendo más inquieto y disgustado conmigo mismo. Me daba cuenta de que había cometido un error terrible. Era un pobre consuelo saber que al día siguiente todo se desarrollaría según lo planeado y que al final sería como si ese día nunca hubiera existido. Toda la tarde larga y calurosa revolotearon los pájaros en los matorrales llenos de espinas, y de la tierra surgía un olor dulce. No había nubes en el cielo y el sol proyectaba sombras negras. Me senté con el traje del trabajo junto al muro de la casa, insensible a la belleza del terreno. Tenía la cabeza en la ciudad y el encierro en el campo me ponía de mal humor. A la hora de la cena no había nada que comer y no tenía ganas de caminar hasta la aldea. Pasé horas en la cama con hambre y frío hasta quedarme dormido. Me desperté antes de que saliera el sol. Tenía tanta hambre que sentía piedras en el estómago y solo pensaba en desayunar algo en la estación. Al otro lado de las ventanas todo era negrura. Ráfagas de viento empezaban a mover las hojas mientras el cielo se volvía blanco detrás de los arbustos negros. Las hojas recuperaban el color poco a poco.